Podcast 99.
Lores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Rox Aguilar con hambre. Traté de comerme una galletita de estas de arroz antes de entrar al aire, pero si escuchan un ruido raro, perdón, tengo hambre. Tania, ¿cómo estás?
Hola Rox, bien, bien, ¿y tú?
¿Con hambre o sin hambre?
La neta no, desayuné muy bien.
Es que tú, tus horarios de comida...
Son extraños, yo sé. Hoy hice así de que lunch enorme con Cami, de que hot cakes, chilaquiles, todo así, destruimos la carpa.
Ah, desayuno de la carpa,
desayuno
excelente.
De la carpa.
Oye, qué locura de país, cuéntanos qué está pasando aquí y en el mundo.
Hoy.
Luego del desplazamiento hacia abajo de una lanzadora de dovelas esta madrugada en las obras del tren interurbano, los ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades y a la Secretaría de Obras para responsabilizarse por estas fallas y detener el proceso, ya que es el tercer accidente que se presenta en el año. Se registró un fenómeno meteorológico histórico en los Emiratos Árabes Unidos. Las fuertes lluvias inundaron el Aeropuerto Internacional de Dubái en la madrugada. La última vez que se registró algo así en la zona fue en 1949. Tan solo 142 milímetros de lluvia cayeron en el transcurso de 12 horas el martes, cuando en un año se registra en promedio 94.7 milímetros.
Oye, ¿y tú, al puro estilo del gobierno de la Ciudad de México, un desplazamiento hacia abajo?
Pues sí lo informaron, Rox.
Oye, tú muy apegada a los comunicados de prensa, pero un poco estábamos diciendo en Tengo Otros Datos, en el equipo gigante de Tengo Otros Datos, que qué onda, el desplazamiento hacia abajo no se cayó, no se desplomó, no. Se desplazó hacia abajo y por ahí recuperábamos el hilo de otros medios de comunicación de abrimos hilos históricos de desplazamientos hacia abajo y la verdad es que me dio mucha risa. Pero bueno, no me da risa, por supuesto. Eso es lo que pasa con las obras de la Ciudad
de México. Pero sí es una palabra inusual para...
para expresar que se derrumbó, ¿no? Que se cayó, sí, literalmente. Justo. Muy bien, Tania, te escuchamos ahorita.
Claro que sí.
Casilla para llevar.
Y es temporada electoral y como les hemos repetido muchísimas veces en este espacio, hay que estar informados y hay que conocer también a quiénes son candidatos y candidatas, tanto a nivel local, ya les he dicho, a nivel de las alcaldías, diputaciones, senaduría, pero también a nivel presidencial. Y hoy quizás vamos a conocer un poco más de la candidata del PRI, PAN y PRD, porque a mí me emociona muchísimo recibir en esta cabina virtual a Ivonne Melgar, que queremos mucho, periodista, con una gran trayectoria que nos ha acompañado en los espacios Ibero 90.9 muchísimas veces. Y Ivonne, nos vienes a presentar Chingona, una mexicana contra el autoritarismo, tu libro, que además tengo aquí al ladito. ¿Cómo estás? Ah, no se ha conectado Ivonne, entonces se nos cayó por ahí la conexión con la periodista Ivonne Melgar, pero es un poquito un perfil sobre lo que ha ocurrido con Xochitl Gálvez, les digo, la candidata del PRI, PAN y PRD, a lo largo de su vida. Es un recuento, es una entrevista de 10 horas. Habrá que preguntarle a Ivonne si es suficiente hacer una entrevista de 10 horas para un perfil como el que hizo, pero también se fue, digamos, al origen de la candidata, se fue a Hidalgo, platicó con su familia y es un recorrido, creo, interesante, como les digo, como muy fácil de digerir cuando se trata de conocer a nuestras candidatas y candidatos. Pero mientras, Tania, aprovechando que tienes el micrófono abierto, ¿qué hizo la candidata Clara Brugada?
A ver, Rox, ¿por dónde quieres comenzar?
¿Con, me tienes
con
una
lo
sorpresa.
Tranquilo o con...?
Con lo tranquilo, con lo tranquilo.
Ok, a ver. Pues primero que nada presentó la agenda cultural, esta consta de 20 puntos y está basado en tres ejes principales, que es la ciudad como espacio de creación y expresión artística, la ciudad como espacio público para la cultura y el turismo, y la ciudad con memoria histórica y patrimonio cultural. Entonces aquí hay varias propuestas, entre ellos continuar con los festivales de música que hacen en el Zócalo Capitalino, también fortalecer las ferias del libro y crear un pasaporte de la ciudad que va a permitir tener acceso gratuito a museos, conciertos, festivales de cine y muchas más.
Ok.
Eso es como por la parte de la cultura. Ajá. También tenemos que fue a firmar el compromiso por la paz, que es un documento promovido por representantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y en ello destacó que existen diferencias en cuanto a los avances y los logros del gobierno de la Cuarta Transformación, pero también señaló que existen acuerdos en lo fundamental para la construcción de paz en la Ciudad de México.
Uh-huh.
Ahora sí, viene aquí como que lo bueno, se va preparando, se va construyendo. Acompañada de Harfuch y Marcelo Ebrard, la candidata presentó una propuesta en seguridad llamada Visor 360.
Uh-huh.
Y esto va a ser una plataforma que pretende analizar los datos de criminalidad cada 24 horas, uh-huh, y cruzarlo con todas las dependencias, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía del Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, se supone que van a subir la información, se va a poder cruzar y va a servir para evaluar en corto plazo y qué delitos están arriba del promedio y pues, uh-huh, resolverlos más fácil. Pero, ajá. Y ahora sí, el chisme.
A ver.
Básicamente, Rafael Acosta Ángeles, o mejor conocido como Juanito,
ajá,
interrumpió la presentación de la estrategia de seguridad en el exconvento de San Hipólito y gritó: ¡Traidora! ¡Me robó Iztapalapa! Y estuvo fuerte. Y esto, bueno, va en referencia a la negociación política que llevó a que Clara Brugada estuviera gobernando la alcaldía de Iztapalapa en 2009. Y ya, pues, sacaron a Juanito.
¿Lo sacaron del...?
Sí, lo sacaron empujones. Hay videos, de hecho, en Twitter.
No, bueno, no me río por eso, me río por lo de hay videos en Twitter. Pues sí, ha sido una relación muy ríspida la que han tenido Juanito y Clara Brugada justo por eso, ¿no? Porque ha sido un personaje como muy cercano, o había sido un personaje muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, y después, en efecto, cuando resultó ser electo para ser candidato a Iztapalapa por cumplir con una cuota de género, pues... se bajó a Juanito y entonces se subió a Clara Brugada, y desde entonces la relación ha sido un poco ríspida, y de ahí es que nos dices ese...
Sí, bueno, también, o sea, me genera un poco de dudas porque pues habían dicho que todo bien, que fue un acuerdo mutuo, y ahora llega y grita eso en la conferencia, me hace cuestionarme varias cosas. Pero ya por último, ajá, y para cerrar, recordemos que este domingo 21 de abril va a suceder el segundo debate chilango.
Ok, se van a qué debatir. Bueno que nos recuerdas.
Sí, es importante. Véanlo, analicen a los candidatos y cuestiónense. Y se van a debatir diferentes temas como el agua, la transparencia y el combate a la corrupción. Entonces, esténse al pendiente, lo van a transmitir en las redes sociales del INE y pues básicamente...
Exacto, que una vez más que se informen sobre los candidatos, sus propuestas, como dice, será el segundo debate, por acá les tendremos el chismecito el lunes sobre qué pasó, seguramente habrá alguno que otro meme, pero será interesante, Tania, muchas gracias.
A ti, Rox.
Vamos a adelantar entonces nuestra primera o nuestra sección de todos los miércoles de CIMAC Noticias y de Ellas en las Urnas, en lo que logramos contactar con Ivonne, así es que venga.
Ellas en las Urnas.
Lisbeth Ortiz Acevedo, ya lo saben, periodista e integrante de Ellas en las Urnas. ¿Cómo estás? Como siempre, bienvenida a tu sección.
Hola, Rox, muy buenas tardes, muchas gracias. Encantada de conversar contigo como cada semana.
Cuéntanos, ¿qué fue lo que han discutido el lunes o qué discutieron el lunes? Sobre todo, en torno a la violencia y los informes, por ejemplo, que vimos esta semana de Data Cívica?
Bien, o sea, cada vez estamos más cerca de la contienda, hay mucha más información, hay mucho golpeteo político, pero es importante ir haciendo análisis para desmenuzar qué sí, qué no, cuáles son las mentiras que se dicen por ahí, cómo está la situación de violencia. Bueno, mira, hablamos sobre el tema del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en favor de Movimiento Ciudadano. Uh-huh. Es completamente desfavorecedor. Mira, Movimiento Ciudadano ha tenido reiteradas ocasiones en que no quiere entrarle al tema de paridad de género. Es un tema que no le gusta. A Dante Delgado no uh-huh. le gusta el tema sí. de paridad de género. Y ahora en el tribunal, precisamente, bueno, todo se desató a raíz de un acuerdo que tuvieron el 29 de febrero uh-huh. y que se habló sobre temas de paridad en senadurías para el Congreso. Y finalmente el fallo que determina que le regresen dos candidaturas a Movimiento Ciudadano que ya se había acordado que no podían continuar en la elección porque infringían las reglas de paridad, los lineamientos de paridad, pues finalmente el tribunal determina que sí, que le regresen esas candidaturas, y esto sin duda sienta un precedente importante. Movimiento Ciudadano ha hecho todo lo posible, tanto en el pleno de en la sala de acuerdos, tanto en el INE como en el tribunal y en todos lados, es decir, en los congresos locales, federales, para no permitir tener las cuotas de género, cumplir uh-huh. con las cuotas de género en paridad en todo. Es decir, echar atrás esta historia que tenemos de más de 200 años de conformación en este país, donde las mujeres hemos tenido que remar contracorriente y no hemos pertenecido a la política como tal, pero no porque no hayamos estado ni porque no hayamos participado. Lo claro. que pasa es que hay cotos de poder masculinos que no nos han permitido llegar. Y estas leyes, estas disposiciones, se hicieron precisamente para virar esta situación contra ese machismo, contra ese muro de contención que hemos tenido enfrente las mujeres en la política. Y nos parece que a partir de esta sentencia que hace Movimiento, el tribunal, favoreciendo los argumentos de Movimiento Ciudadano, pues terminan ir en detrimento de las mujeres. Y uh-huh. voy a decirlo porque desafortunadamente el ir desentrañando lo que pasó, por ejemplo, con esta situación de Movimiento Ciudadano, bueno, pues los bloques de competitividad con lo que era el argumento de Movimiento Ciudadano pertenecían al 2018. Es decir, han pasado años desde aquella este encuadre que se hicieron para suponer que sí contribuían con la paridad, pero hoy han cambiado las situaciones en todos los sentidos, geográfica, política, social. Es decir, el argumento que presenta uh-huh. Movimiento Ciudadano corresponde al 2018, que está muy lejano de nuestra realidad en el 2024. Entonces, hay que decirlo, los bloques de competitividad también están hechos y están generados y están pensados también para saber que esta machirulada en la política que no quiere que las mujeres participemos, lo que hacían para que las mujeres pudieran estar entrecomillado participando es que las dejaban o les ofrecían puestos de elección popular donde estaba prácticamente perdida la elección.
Sí, claro.
Es decir, aquellos donde ya ni siquiera ellos ponían realmente interés. Simplemente
ni recursos, claro,
ni recursos. Entonces es importante hablar que estos bloques de competitividad pues nos permiten a las mujeres también participar, pero no donde quiera, o sea, no donde las mujeres sepamos que vamos a perder, sino donde hay todas las posibilidades de ganar también. Entonces, finalmente el acuerdo pues sienta un precedente, sin duda, desfavorable, sí claro. Hay que decirlo, porque ya no, las cosas cambiaron del 2018 a este 2024, han cambiado radicalmente. Hoy tenemos, ya para empezar, dos mujeres que contienden a la presidencia. Eso ya hemos virado de manera contundente. Uh-huh. Entonces, hablábamos de estas disposiciones, porque además hoy tendrá, bueno, a partir de ya estas semanas, el tribunal va a tener una prioridad en nuestras agendas, porque todo lo que no sea favorable a los intereses de cualquiera en la participación política, pues estarán yéndose al tribunal pugnar, entonces tendrá una participación de liderato, ¿verdad? El tribunal. Entonces estaremos hablando mucho del tribunal, de las discusiones que hay ahí, sobre todo para ir viendo hacia dónde vamos, porque hoy esta sentencia del tribunal, que no es sencilla y que no es fácil, porque además esto no se acerca tanto a la ciudadanía, sin embargo, nos compete a todas. A partir de este revés, que así lo considero, este revés, de nueva cuenta, las mujeres tendremos que echar a andar la imaginación, la iniciativa, uh-huh, para darle la vuelta de nueva cuenta a esto. ¿Cómo vamos a hacer para sortear esta situación, este nuevo bache, para quitarnos este suelo pegajoso? Entonces, de nueva cuenta, tendremos que seguir conversando. Entonces, sin duda, Movimiento Ciudadano lo ha hecho, y tan lo ha hecho, o sea, ha presentado actitudes tan machistas, quiero decirlo, uh-huh, que no es único y que no es exclusivo, que podemos hablar de todos los partidos, claro, con actitudes machistas y misóginas. Ninguno se exime de la situación. Pero lo que es cierto es que Movimiento Ciudadano en esta contienda política ha sido especialmente aguerrido para ir en contra de estas disposiciones. Constantemente, tanto es así que incluso mujeres de su propio partido, mujeres, sí, en la política consolidadas, con una trayectoria mucho más grande que Movimiento Ciudadano, sí, han salido a decir, estamos hartas de este machismo. Mujeres que levantaron la mano incluso para tener, ser aspirantes a la presidencia, como Indira Kempis. Sí. Ella había levantado la mano y había dicho, yo estoy aquí, estoy en disposición, y por el contrario, lo que ha recibido o lo que recibió, y tuvo una denuncia desde luego al respecto, es amenazas para inhibir su participación política. En fin, que Movimiento Ciudadano se ha caracterizado por esta situación en esta contienda electoral, y hoy que le dan este fallo en su favor, nos pone nuevos retos, Rox. ¿Para qué? Para mirar hacia la siguiente contienda electoral, pero también saber y discutir cómo hacer para esta misma ya en este 24.
Y fíjate, Liz, ahorita que te escuchaba pensaba en la siguiente parte del programa, que justo vamos a hablar del fenómeno Maynes en redes sociales, y pensaba que varios encabezados es, se roban las redes sociales, buena estrategia con la juventud o lo que sea, y pienso, bueno, claramente no, porque la agenda de los jóvenes también va de equidad y también va de feminismos y va de nuevos feminismos y va de participación igualitaria y demás. Entonces, sin duda es muy valioso lo que nos recuperas, Liz. Tenemos que ir corriendo, pero las escuchamos el lunes y en las repeticiones también.
Claro que sí, estaremos hablando del siguiente debate, el segundo debate, entonces, de Ciudad de México, y bueno, pues con mucha contundencia, estamos ahí todos los lunes a las 11 de la mañana por el 106.1 de FM, y encantadas de poder conversar al respecto. Muchas gracias, Rox.
Muchísimas gracias, Liz. Ya lo saben, todos los miércoles, Lisbeth Ortiz, sobre Ellas en las Urnas, lo que pasa cada semana, y ya saben que es periodista, integrante de CIMAC Noticias y de Violeta Radio. Ahora sí, vámonos con la entrevista del día de hoy.
Casilla para llevar.
Queridísimo. Queridísima Ivonne Melgar, no escuchaste todos los halagos que te di, pero los vuelvo a hacer, gran periodista. Nos has regalado. No. Ay, perdóname, creo que no te escuché. Va de nuevo.
Valeria, aquí estoy, ¿me escuchas?
Ah, soy Rox, te saluda Rox Aguilar, Ivonne.
¡Ay, Rox! Gracias,
no te preocupes. Te decía, nos has regalado muchos minutos valiosísimos de tu tiempo y de tu trabajo, y nos encanta recibirte ahora con este proyecto, con tu libro Chingona, una mexicana en contra del autoritarismo. Decía la importancia también hace rato de conocer a los y las candidatas, sin importar si va para diputación o si va para presidencia, y qué mejor en un perfil, digamos, como tan trabajado, tan horizontal también, y que desglosa un personaje que me parece bien complejo.
Efectivamente, creo que qué bonito término, Raúl, si es cierto, es complejo. Como toda persona que aspira a la presidencia de la República en un país como este y en un momento como este, ¿no? Tiene muchos oscuros, muchas complejidades, y por supuesto que para mí es muy importante este espacio donde puedo contar como periodista que tuve la oportunidad de hacer esta biografía política en un momento en que para mí vale más que nunca la deliberación democrática y el voto informado.
Es que completamente, y más allá de la politiquería, ¿no?, y de las declaraciones de si unos contra otros, sí entender de dónde vienen las decisiones y las propuestas de cada uno de los personajes que aspiran a representarnos, y creo que con un libro como este lo podemos lograr. Y lo que preguntaba antes de que te tuviéramos al aire era, ¿te fueron suficientes 10 horas de conversación con Xochitl? Yo sé que abordaste a lo largo del libro, pues, desde su infancia, su relación con su familia, incluso en dónde vivía y demás, pero ¿te fueron suficientes para entender esta mujer tan pues llena de polémica, pero no lo quiero decir como hacia mal o para mal, pues, sino polémicas, sí, en general en su personaje?
A ver, debo decir que yo la cubrí cuando ella emerge al mundo público, entonces la conozco en esa fase. Y luego siempre tuve seguimiento y conversación permanente con el personaje, fuera porque aspiraba a ser gobernadora de Hidalgo, fuera porque era delegada de Miguel Hidalgo o ya como senadora. E incluso la conozco en 1997, cuando es empresaria. Entonces, de alguna manera, lo que está en el libro es todo el bagaje de un conocimiento de 27 años y de seguimiento muy personal de cómo se ha desenvuelto y de lo que ha vivido, sentido y deliberado. Pero sí, efectivamente, las 10 horas de entrevista fueron en concreto para este libro, para profundizar en muchos puntos y sobre todo para poner en blanco y negro las impugnaciones que se le estaban haciendo desde el Poder Ejecutivo, desde Palacio Nacional, desde Morena y desde las propias versiones, preguntas de qué tan capaz, preparada, habilitada para ser candidata a la presidencia había en la atmósfera. Entonces, nunca son suficientes, creo que sí quedaron muchas cosas pendientes, 80 horas también de recuperación hemerográfica, de muchas crónicas, entrevistas, algunas facturadas por mí y otras por colegas que cubrimos aquel sexenio fascista de 2000 a 2006, básicamente en el periódico Reforma. Entonces, no, quedaron muchas cosas al final en el tintero, claro. Ahora me he dado cuenta, y pero ni modo, así es esto y así es el periodismo, ¿no?
Justo, así son todos los trabajos periodísticos, y siempre queremos regresar a la fuente y siempre queremos darle continuidad, pero es justo, ¿no? Al final, quien lea tu libro se va a dar cuenta que más allá del contenido es completamente una investigación periodística. Y a ver, me leía Chingona y pensaba en lo conciliadora que puede ser este personaje, ¿no? Porque pensaba, a ver, cuando fue necesario se fue con Claudia Sheinbaum, ¿no?, a exigir recursos. Cuando fue necesario también dijo, órale, qué padre las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. Ahora que es necesario, y entonces hago la relación. Está liderando la alianza de tres partidos que por excelencia habían sido opositores. Para empezar, el PRI y el PAN, que uno por lo menos hace 30 años jamás hubiera pensado que iban a ir juntos, ¿no?, con una sola candidata.
Así es, tú si te fijas en el libro hay muchísimos ejemplos de eso, por ejemplo cuando el primer gobierno panista había la idea desde el partido y desde el gobierno que los delegados de las instituciones federales debían ser de filiación panista y ahí como bien lo contamos, Xóchitl Gálvez siempre se negó a ello porque encontraba que había delegados priistas excelentes o que había otros que no tenían filiación partidista y que eran los perfiles adecuados. Entonces creo que sí, cuando ella dice soy políticamente daltónica, me queda claro que lo es, porque es una persona, me parece, muy centrada en las soluciones pragmáticas, Rose. Uh-huh. Y creo que esto le hace siempre valorar técnicamente a los personajes. Debo decir que hay un capítulo que debimos haber desarrollado más, pero siendo senadora también, creo que es de las principales que impulsa que quien sea comisionado del INAI fuera Adrián Alcalá, que ahora es el presidente, en ese momento, porque tuvo la oportunidad de conseguir el consenso en el Senado de que entrara el mejor calificado. Y no tenía padrino, me acuerdo de esa discusión, él no tenía padrino de ningún partido y entró, y mira, ahora lo vemos en tiempos turbulentos, que es un presidente pues bastante autónomo, que no necesita quedar bien con azul o con rojo o con amarillo, y creo que Gálvez tiene esa capacidad de ser muy justa frente a quienes tienen las respuestas concretas, ¿no? Pragmáticas, o el mismo fichaje que hizo de Arne Rutten, que había sido su adversario en la búsqueda de la delegación Miguel Hidalgo, ¿no? Que se convierte en su city manager.
Claro, como dices, eso es una historia bien larga, bien interesante, pues, que creo que también lo dejas ver en tu libro. Mucha de cómo se mueve ahora, incluso ante su propio partido, bueno, ante el partido al que perteneció o pertenece, ante el PAN, ¿no? Y cómo se maneja también en las redes sociales o cómo se maneja ante un foro cuando sale de un debate presidencial, ¿no? Mucho tiene que ver también con lo que ha vivido y un poco como, a ver, imponerte. Y entonces también pensaba, porque justo coincide la lectura de tu libro con una reunión que tuve con un montón de franceses, ¿no? Un montón de franceses que el que más tiempo lleva acá es 2 años, todos son politólogos y todos son internacionalistas, y entonces yo me siento como pez en el agua platicando con ellos, más que como mexicanos, y me decían
que... ¡Ay, debe estar padrísimo ese encuentro!
Estuvo muy bien, y lo que me llamaba la atención era que a ellos lo que más les intriga de las elecciones actuales no es la polarización del país, sino que son dos mujeres al frente, ¿no? Y entonces,
por supuesto.
Y creo que también recorres ese camino de ponerse al frente una vez más desde niña, ¿no? Y ante su partido y ante el Senado y ante la Miguel Hidalgo y ante quien sea, pues.
Es que, Rose, yo creo que cualquier persona que llega a la boleta presidencial en un país como México, necesariamente sí o sí tiene un perfil con atributos, talentos, capacidades, inteligencia, por favor. O sea, yo me niego a la caricaturización de la política y desde esa lógica es que construyo este reportaje o esta suma de reportajes. ¿Y qué creo que hoy tenemos que documentar? ¿De qué están hechos estos liderazgos de dos mujeres tan capaces, diría que brillantes en su inteligencia, destacadísimas por lo que han logrado? Y algo muy relevante, ellas no se formaron en la vida partidista para llegar a la boleta. Ellas llegaron a la vida del servicio público, pero antes hicieron carreras. Claro. Entonces, ¿qué liderazgo queremos? Eso cada quien lo va a decidir en el silencio de la urna. Pero para mí, cuando me ofrece Grijalvo hacer este libro, perder la oportunidad, el privilegio de contar de qué estaba hecho el liderazgo de Xóchitl Gálvez, que sí o sí se da a la tarea de representar a una oposición presuntamente ya derrotada para muchos narradores de la contienda. Mira, siempre hubo en cada 6 años un libro que hablaba de los suspirantes,
sí.
Y esta vez no hubo, porque se pensó que ya estaba resuelta la elección.
Claro.
Con la interna Morena. Entonces, para mí, pues, como periodista política, era una oportunidad, además, rebatir al discurso que pretende criminalizar a quienes hablamos de que esta democracia se hizo entre varias manos y que la oposición, más allá de todas sus limitaciones, carencias y errores, también representa un pedazo de país. Claro. Y en ese sentido, en la historia del libro, es también la historia de una generación y de la, y es la historia de las alternancias.
Y se cuenta también con este libro parte de la historia justo de por contra quien contiende, lo cual me parece maravilloso. Ivonne, la invitación está ahí, ya sabes que el corte no perdona, pero ya estaremos muy felices de tenerte de vuelta en nuestros espacios.
Por supuesto que sí, muy encantada y con mucha gratitud a Ibero 90.9, a ti con otros datos y yo feliz de dar los míos.
Muchísimas gracias, Ivonne, un abrazo.
Abrazo para usted.
Ivonne Melgar, gran periodista, con su libro Chingona, una mexicana contra el autoritarismo. La verdad es que es una lectura bastante amena, casi que como una novela, tan fácil como una novela, pues, e interesante en medio de este contexto político. También la invitación, por supuesto, es a encontrar otros productos para los otros candidatos, ¿no? Incluso Gato Pardo tiene por ahí podcast interesantes con perfiles de quienes aspiraban o aspiran también a la presidencia de México. Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños, ya saben, ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, en Corea ya bailan presidente Maynes. Arturo Saldívar parece olvidar lo que aprendió en la carrera y más de 68,000 delincuentes podrían salir de prisión. En la mesa de patitas de colores de hoy están Marisol Ochoa del Departamento de Historia. Marisol, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes.
Sebastián Erdmenger, que lo escuchan mañana, pero que como saben viene representando, te lo cuento.
Yo solo por la mesa de los niños subo un miércoles a Santa Fe.
¡Eso! Y por primera vez en esta mesa, Joaquín Patiño del País, y que nos da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están?
Todo perfecto. Sebas, ¿qué tan probable es que hagas una coreografía en TikTok?
Ay, yo me gustaría decirte que nada probable, pero de ahí me acuerdo que trabajo en un medio de comunicación que tiene un TikTok y digo, bueno, pues tal vez por un aumento del 5% en la nómina me podría bailar presidente Maynes.
No,
vez.
Otra
bueno,
cosa.
Bueno, esa no, porque no, sí, es, me van a decir vendido,
aguanta,
chayotero.
Sí, ¿qué pasó?
Vamos a bailar, que el... ¿Qué será bueno ahorita?
Bad Boy. Ah, no, eso ya
el
está
último
pasado,
trend fue
¿no?
de Beyoncé, ¿no?
Ah, claro, el de...
El de Texas Hold'em.
Sí, exacto. Sí, sí. Ajá.
Esa,
ándale,
esa podría
bien,
ser, esa podría ser.
Creo que yo también. Sí. Joaquín, ¿cuál es tu rola favorita de bodas?
Pues mira, con este cumbión de Maynes, yo creo que este, ¿eh? No, mi rola favorita en las bodas, yo creo que cualquiera de Willy Colón.
Ándale, Willy bueno, Colón, pues es que bien. Sí. Yo la verdad sí soy esa persona que todavía se va a bailar payaso de rodeo.
No,
sí,
no.
Sí, claro, yo todavía soy esa persona que se pone al frente y hace que todo el mundo la siga. Sí, sí soy esa persona.
¿Cómo crees? Perdón. Yo no uso esa rola
no te las,
para ir a refiliar.
Sí. No. No, yo sí, yo y aparte orgullosa en tacones. Si no traigo tacones, oh, me los
sí te admiro. No, sí te admiro.
Oye, Joaquín, te voy a volver a preguntar a ti. ¿Crecer en las redes sociales importa para los resultados en casilla y para el día de las elecciones?
Pues yo creo que sí un poco, ¿no? O sea, ya el impacto que tiene las redes sociales en el mundo en general, yo creo que tiene que mover un poco la balanza o empujar a alguien más a decir, bueno, tal vez voto por él o tal vez voto por alguien más. Yo creo que sí, sí importa un poco.
Marisol, ¿tú cómo ves? Sobre todo, por ejemplo, pensando en el 131 y 32, sí. Que la verdad es que sí estuvo muy presente, pero tampoco impactó demasiado.
Lo vi. Yo creo que esto es generacional, ¿eh? Yo recuerdo estar aquí presente cuando eso sucede, y ahora que me lo preguntas, sí, y yo creo que sí importa. Hay una nueva forma de relación con el mundo, uh-huh. No sé si me dejan pensarlo, y las experiencias, es más, tengo un hijo muy chavito de 9 que está consciente de los candidatos, uh-huh. Y que sabe perfectamente quién es Maynes, quién es Claudia, quién es... Xochitl, y sabe de los que están en... A ver, sí hay una relación muy padre de crecer con la red y sí crear una forma de conciencia distinta, ¿eh? Y sí, definitivamente sí modifica experiencias y yo diría que también toma de decisiones. Mm-hmm. Valdría que ver hasta qué punto la toma de decisión va, bajo qué medios, ¿no? ¿Por qué elijo a uno y por qué al otro? Eso ya tendría que tener otra visión.
Claro.
Pero sí está ahí el juego. Pero importante.
Joaquín, ¿tú crees que entonces este boom de Maynes y la rola que el Movimiento Bailo. Ciudadano parece ser tener maestría en rolas pegajosas, va a durar esta semana en los encabezados o le va a durar hasta por lo menos mayo?
Pues no sé, a ver, es que TikTok lanza la fama a todo mundo, ¿no? Sí. Está como el chico este de Aguante Talleres. Bueno, Aguante Talleres parecía que iba a vivir toda la vida y ya está de estoy cansado.
O el de CU, ¿no?
O el de CU, sí, o sea, no, creo claro. Que dimensionar qué tanto vaya a impactar, no lo sé, no lo sabría. Pero si se están tomando influencers a bailar y en Corea y... Al rato sale alguien en España, al rato Rosalía lo baila y ya nos jodieron a todos.
Exacto, exacto.
No era que Coachella estuvo muy latino. Si no gana,
abrió con el Maynes bailando ahí en Coachella. Sebas, tener una buena estrategia marquetera, que yo sé que sabes de eso, aunque eres internacionalista, es sinónimo de tener buenas propuestas políticas y, sí, ¿qué se prioriza más en campaña? ¿Lo marquetero o las propuestas?
Yo creo que lo marquetero, tristemente. O sea, sin duda estamos en un momento donde todas las candidaturas están saliendo a tratar de decirle, pásale güerita y tratar de venderte a ti la fruta del mercado, ¿no? Entonces, en un sentido, y aquí sí soy internacionalista, por lo cual sé muy pocas cosas de todo, pero una de las cosas que sé de marketing es que hay una cosa que se llama el... Ah, también, Joaquín, muy bien. Bienvenido al club. Hay una cosa que se llama el funnel de marketing, que es abrir, o sea, empezar, así le dicen en marketing, sería como el embudo, el cucurucho, sería en términos mexicanos, que es, empiezas haciendo, tratando de jalar a la mayor cantidad de gente posible con una estrategia muy amplia, y de ahí lo vas llevando poco a poco hacia un objetivo muy predeterminado que tú tengas. Aquí hay que preguntarnos cuál es el objetivo de MC y cuál es el objetivo de la campaña de Maynes en esta estrategia muy masiva, que sí, siempre han sido muy buenos en lograr llegar a un público mucho más amplio que el público interesado en la política o en el círculo rojo, pero veremos si hay esa convertibilidad en votos o es una estrategia simplemente para generar awareness, para generar que la gente conozca a MC y tal vez no perder el registro.
Y preparar el piso quizás para el futuro.
Que eso es lo que han dicho siempre.
Sí, yo también creo.
Coincido en esa parte, que garantizan siempre sus futuros posibles, ¿no? Sí. Y siempre los he visto en el vilo del registro, ¿no?
Claro,
que exacto. No perdamos el registro, por favor.
PRD. Joaquín, ¿cuál es la metida de pata que de pronto te atormenta antes de dormir?
Ay, Dios, no, pues no la voy a decir a los...
¿Ustedes alguna?
No, sí tengo una.
A ver, venga.
Pero es muy inocente. Cuando era muy niño salí del país y cuando volví tenía que entregar como un documento o algo de que había regresado. Y entonces estoy con mi hermana y me agacho a una mochila a darle el papel a ella, pero el mío no estaba y yo me hice como de... Buscando y solo me escabullí por abajo del escritorio y entré al país y he vivido con este miedo toda la vida.
No, y ya está en FM esto.
¿Tienen su foto?
Van a tocar ahorita ahí a tu puerta.
Enfrente de Antara se encendieron algunas alarmas en el Instituto Nacional de Migración.
Y con IA le pueden dar la evolución de la edad, ¿no?
Sí.
Exacto. Ay, Dios.
Aquí está.
No es cierto. Esto, nos vamos a un corte. No es cierto. ¿De qué decisión te arrepientes en tu vida, Sebas?
Uy, a ver, voy a confesar una de este fin de semana, porque yo estaba...
Sí, yo la sé, yo sé cuál.
Tú la sabes. Yo estaba en mis propuestas o en mis resolutions de año nuevo, me puse marzo, abril y mayo cero alcohol, un detox. Caray, este fin de semana no se cumplió.
No, deja tú, no solo no se cumplió, sino que tuviste que entrar al aire a las 9 de la mañana al día siguiente.
A hablar de Israel-Irán, o sea, no hablar de Maynes, hablar de Israel-Irán.
Ventilándote. Marisol.
Destilándote.
Destilándome.
Y no amor, precisamente. ¿Qué tanto nos espantaríamos la sociedad en general si supiéramos todo lo que pasa y se decide en las grandes sillas de este país?
¡Ay, no, no! Yo diría que, híjole, perderíamos el habla en dos sentidos, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención en casos muy aislados, déjenme platicarlo así, en la forma en la cual muchas veces la forma de seleccionar direcciones para operar en ciertos casos o ciertos temas o ciertas intervenciones, muchas veces azarosas, otras completamente así, vamos a decir, tomemos la decisión uno, dos, tres, esta. Como las cajitas de color.
Claro.
U otras que podríamos pensar que podrían tener un poco más de conciencia y resolución y pensamiento y evidencia. Pero yo creo que en algunos casos, no digo históricamente uh-huh. pensados, sí, definitivamente yo creo que nos quedaríamos aterrados.
Claro, aterrados. Si es que, entonces, sí. Imagínate que resulta que el presidente de la Suprema Corte de Justicia recibe pues llamadas directas de presidencia, le dicen como hacia dónde llevar las decisiones de la Suprema Corte y nos enteramos ya que deja su cargo. ¿Hay algo más allá de una denuncia anónima? ¿Hay alguna estrategia oculta, como se ha señalado de la ministra Piña, por ejemplo? Cualquiera de ustedes que me quiera responder.
No sé, o sea, creo que hace... Vas, Joaquín, sálvanos. Sálvanos de este olvido.
Sálvenme a mí del olvido.
Vamos a recordar.
No, yo creo que, a ver, puede haber muchos intereses de por medio sí. en la denuncia anónima. Muchos intereses de por medio en la denuncia no tan anónima que hizo el presidente hace unos meses, confesando que efectivamente sí había presiones. Y tampoco es como que vamos a decir que solo Saldívar y Andrés Manuel tenían un contubernio ahí entre Pino Suárez y Palacio Nacional, ¿no? O sea, tampoco nadie va a meter las manos uh-huh. al fuego por si Calderón no presionaba a ministros. Uh-huh. La relación uh-huh. de Medina Mora, yo no puedo decir que haya sido completamente apartidista cuando estaba en la Suprema Corte. Entonces, o sea, creo que sí hay muchas relaciones de poder que se tejen en esas dos cuadras que separan la Suprema Corte del Palacio Nacional.
Sí, yo coincido. Creo que esta figura, ¿no?, de lo que tiene que ver con el anonimato, recuerdo muy bien en mis años mozos cómo se usó mucho en el campo criminal, ¿no? Esta cuestión de que es anónimo y luego es testigo protegido que no sabes ni quién es uh-huh. y que luego usaban los nombres, ya saben, de caricatura de pronto. Uh-huh. También se ha prestado mucho a armar casos que pueden ir por la vía de que ocurren y que puedes uh-huh. probar y luego puedes armar y puedes presentar y judicializar. Y otros que no, que se te caen a la primera porque son ficciones, son fantasías, como dices perfectamente, se cruzan redes de poder, intereses, sí. que inevitablemente siempre están en juego. Uh-huh. Y ahí yo creo que la barrera es muy importante entre el campo de lo jurídico y el campo de lo político. Sí. Y que creo que aquí se están cruzando unas fronteras muy interesantes y que al mismo tiempo son confusas.
Pero que se dan en pleno temporada
electoral. En plena temporada sí. electoral, ahora sí que el tiempo cayó de la peor manera.
O ¿no? más bien porque estamos en temporada electoral.
Sí, pero. Sí.
Joaquín, ¿qué preferirías? Ahora que llegue el Instituto Nacional de Migración, ¿que te defienda Arturo Saldívar o un abogado de oficio?
Que me defienda el de la denuncia anónima, estaría muy bien.
El de la denuncia anónima.
No, pues tal vez... Dijo, no, prefiero no contestar, ¿eh? Ya siento que me
pasa
con esa confesión.
Conoces muy bien tus derechos.
Sebas, ¿cuándo fue la última vez que mentiste para impresionar a alguien?
Uy, la última vez que mentí para impresionar a alguien. Está difícil. Yo hubiera preferido la otra pregunta, Rox, la verdad.
Bueno, ¿quién prefieres? ¿Un abogado de oficio o Saldívar?
No, Saldívar, sin duda alguna. Tiene más poder de convocatoria en esferas del poder. La última vez que mentí para impresionar a alguien, pues probablemente habrá sido en... o en una entrevista de trabajo o en un antro. Cualquiera de las dos.
O el sábado, en un antro. Nos surge, Marisol, que desaparezca la prisión preventiva, sí, ¿no? ¿Y por qué?
¡Ay, híjole! Me va a salir el gen abogánster. Sí, perdón, tengo mi cara oculta de abogado. Y yo tengo muchas todavía, no sé si ustedes coincidan, diferencias generacionales, pero creo que todavía para muchos es ya algo que hay que pasar, uh-huh. página, porque se puede prestar a cosas. Pero aún yo todavía con la doctrina creo que es necesario mantener una temporalidad importante por dos cosas. Es una medida precautoria, mal llevada, bien llevada, no lo sé, pero proteges dos vías. Proteges al imputado de alguna manera en lo que se hace una investigación, en lo que puedes sostener la investigación para proceder para que se caiga, uh-huh. pero también proteges a la víctima.
Claro.
En determinado momento, digo, retiras el peligro de facto en el momento del tiempo real. Sé que ha habido muchas quejas sobre esto, sé que ha habido muchas críticas en términos de todo lo que se pone en juego, derechos humanos, pero creo que aún no tenemos algo que pueda suplir ese paso como para poder brincar ya lo otro, ¿no? Para pensar justo el eslabón de justicia uh-huh. y como medida cautelar creo que, híjole, no sé si estamos ya listos para pasar la página. No
Sebas,
sé si ustedes
quieren decir algo, siento.
No sé, a mí yo discreparía un poco ¿sí? en el sentido de... sí, la temporalidad es importante, pero este país lleva 20 años pensando que tenemos un tiempo para cambiar las cosas y regresar a los militares, a los cuarteles, y ese tiempo lo pateamos y lo pateamos, y el tiempo de la temporalidad de la prisión preventiva oficiosa, y lo pateamos y lo pateamos y lo pateamos, y a ver, voy a citar al peor, a la peor persona para citar, pero creo que a veces este país necesita una terapia de shock, por citar a Milei en algún punto terrible, pero sí. Necesitamos una terapia de shock para convertir algunos de los problemas de este país, y yo sí creo que es una figura que se aleja de una reforma constitucional, y no soy abogado, otra de las pocas cosas que sé de derecho como internacionalista, es que en 2011 hubo una reforma al artículo primero por el principio pro persona, donde el centro de la justicia debe ser los derechos humanos y la persona que está siendo juzgada, y también a la víctima. Yo creo que hay otras medidas, y también la legislación internacional nos está diciendo, vamos por otro lado, vamos a avanzar, porque lo que hoy tenemos tampoco nos ha llevado a procesos de justicia.
Y les convoqué a los tres porque sé que los tres tienen muy presentes la agenda de derechos humanos, sí. Joaquín, y es que todas estas preguntas van porque Luisa María Alcalde advirtió casi como, cuidado, si la Suprema Corte de Justicia decide cancelar la prisión preventiva, van a salir 68,000 personas así como corriendo nomás así de los penales. Pero a ver, ya siendo realistas y suponiendo que se respeten y entonces los abogados de oficio hagan su chamba y demás, ¿qué significaría esto, como ya nos decía un poco Sebas, en materia de justicia para todos y todas las que están ahí y llevan muchos años?
Pues sí es complicado, ¿no? Sí, o sea, sí. Hay gente que está leyendo un texto de proceso, me parece, o de Animal Político, no recuerdo, donde justamente hablaban de un caso de dos personas que llevan en prisión 10 años sin una sentencia por presuntamente haber cometido un homicidio. Sí. Y pues sí, esto no puede estar pasando, no puedes estar 17 años, no puedes estar un año así tampoco, no puedes estar el tiempo que sea. Y también Luisa María Alcalde también citaba, ¿no? Que decía que la problemática está vinculada a la enorme tardanza de los propios jueces y de la cantidad de recursos y amparos que se hacen. Pues sí, pero ¿y cómo lo van a arreglar? Porque
claro, es el tema. Y a las fiscalías.
Sí, sí, o sea, se tiene que hacer, pero ya, porque yo no estoy de acuerdo en que la gente esté, el tiempo que esté en prisión, sin una sentencia, perdón.
Doctor, completamente.
Sí, yo nada más quiero recalcar algo, no para revivar, sino que, a ver, el problema creo que más allá de la buena voluntad, de que alguien tenga que estar o no, y si es culpable o no es culpable en ese proceso de prevención, es que si no tienes instituciones al alcance de la gestión, que creo que el problema aquí es la justicia penal. Sí. El tema son tantas instituciones, que es una burocracia tremenda, y que si no tienes esa garantía de que va a funcionar, la temporalidad como una exigencia, vamos a decirla implícitamente como un derecho, tú tienes que tener sentencia en tanto tiempo, yo creo que sí se nos viene una bola de nieve porque podemos entrar en malentendidos que de alguna u otra manera puedan agravar situaciones fuera y dentro. Totalmente. Tanto para quien está imputado como para quien imputa. Sí. Creo que es una cuestión mucho más, no tanto en la buena, sí, el derecho, sino tienes que pensar en instituciones.
Y en la práctica,
cómo funciona. Exactamente, porque la práctica uno que la ha vivido es todo un infierno, realmente estar llevando los juicios de oficio. Sí. Y pues la verdad es que no depende de ti, ni depende del imputado, ni del testigo, ni de la víctima, ¿no? Entras en una burbuja terriblemente burocrática.
Y que se vuelve de impunidad también.
Aparte,
de pronto.
Que es un juego.
Llegamos al final de la mesa de los niños. Invitados de nuevo para comer nuggets en esta mesa de los niños. Marisol Ochoa del Departamento de Historia, gracias.
Al contrario, un gusto.
Sebastián Erdmenger de Te lo cuento, te escuchamos mañana a la una.
Ya en el detox otra vez.
Exactamente.
Mañana es jueves.
Y Joaquín Patiño del País, te esperamos muy pronto.
Muy pronto, sí, les mando un saludo grande hasta las altas montañas del Anáhuac. De la Ibero, pues, de la Ibero.
Un Pedrito Sola aquí, ¿eh?
No me lo pongan nervioso.
Fue broma.
Fue lo de migración.
Sí es cierto, oye, sí es cierto. Muchísimas gracias, nos vamos con la última sección del día.
En corto por la Ciudad de México.
Mau Nava, ¿qué nos tienes para este fin de semana? ¿Cómo estás, queridísimo?
Mi querida Rox, pues muy contento y siempre feliz de escuchar estas propuestas y, por supuesto, la cobertura que dan acá en Tengo Otros Datos. Les cuento, Si quieren algo gratis, novedoso, lejos de las montañas de la Ibero, vayan a conocer el Museo Comunitario Ocho Barrios en Iztapalapa. Una exposición muy interesante abre, nada más y nada menos que los mismísimos Ángeles Azules, su ropa para Fernalia trayectoria y todo lo que podemos conocer de esta emblemática agrupación. Evidentemente la entrada es gratis, va a estar durante estos meses. ¿Cómo llegan? Salen del metro Iztapalapa de la línea 8 e inmediatamente lo verán. Otra de las aperturas comelonas y ricas de esta semana, querida Rox.
No, tengo secretito. Hambre.
Te va a encantar. El otro día, o sea, literal ayer, me fui a buscar nuevas propuestas y me encontré con Pepe. Un restaurante en Anatole France, ahí en Polinquito, número 79, que reinterpreta la comida española y, por supuesto, la carta de esta propuesta. Imagínate que el pulpo a la gallega lleva una papa hash brown en lugar de la tradicional papa batida, o que las croquetas, en lugar de ser saladas, se las van a dar ahí con un postre de arroz con leche y un cordero que de verdad está insuperable. Así que propuesta por ahí en Pepe no sobra, y su hermano, el bar La Caña, que está justo en el roof del lugar, es un spot muy bonito para tomarse un trago, para meterse a la piscina. Imagínense una piscina en pleno Polanquito. Tú vas, compras tus dos drinks y ya te puedes meter a la piscina. Así que es un gran plan para este calor. También tenemos para los niños una programación especial de abril en la Titería. Todo este fin de semana, el mes del niño, pues evidentemente lo vamos a estar celebrando en la ciudad. Pero la Titería tiene funciones este fin de semana que son gratis. Lleven a sus sobrinos y sobrinas, o si no, recuperen el niño interno. Y dense una vuelta también aprovechando al Festival de la Creatividad en el Museo Frida Kahlo. 65 años de este museo, todo este fin de semana y, por supuesto, obras, arte y mucha cultura de la afamada pintora. ¿Qué te parece?
Yo creo que tú ya me debes un vino de tanto que me abres el apetito cada miércoles. Mau, ¿dónde te encontramos?
Ya saben que estoy en todos lados como es Mau Nava y me voy a llevar a Rox a vivir una experiencia sensorial de cata de vinos y pastas que ya les contaremos la siguiente.
Estoy emocionadísima, Mau. Muchas gracias.
Hecho. Abrazos. Y tengo otros datos. El mejor programa de Ibero.
Eso, ya saben. Para cuando tengan hambre, no escuchen Tengo Otros Datos. Oigan, ahora sí, ¿a quién le faltó tantita madre esta semana?
Le hizo falta tantita madre.
Se están llevando a cabo los debates para las alcaldías en la Ciudad de México. Seba se ríe ya. Y se llevó a cabo entonces el debate de los candidatos por la Miguel Hidalgo. Y esto fue lo que dijo el candidato de Morena, PT y el Partido Verde.
Iztapalapa son las alcaldías más seguras, incluso, que Miguel Hidalgo. Es una realidad. Pásense una tasa de cada 100.000 habitantes. Iztapalapa tiene casi limón.
¿Cómo ven, habitantes de Iztapalapa? Su alcaldía es más segura que la Miguel Hidalgo, dice Miguel Torruco, candidato por la Miguel Hidalgo. La prensa se rió, los asistentes dijeron, oiga, no, y este es el tercer nominado para el Tantita Madre de esta semana. Y mañana, ya lo saben, Sebastián Ermenger a la 1:00 p.m, nosotros el viernes también a la 1:00 p.m. Les regalo los boletos de Lani por Twitter. Adiós.
Flores de Mole es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.
Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.